Here's one more item for you, the last in our civics book, rights. Boy, everyone in this country is always running around yammering about their fucking rights. I have a right, you have no right, we have a right, they don't have a right. Folks, I hate to spoil your fun, but there's no such thing as rights, okay? They're imaginary. We made them up, like the boogeyman. The three little pigs, Pinocchio, Mother Goose, shit like that. Rights are an idea. They're just imaginary. They're a cute idea. Cute. But that's all. Cute and fictional. But if you think you do have rights, let me ask you this. Where do they come from? People say, well, they come from God. They're God-given rights. Oh, fuck. Here we go again. Here we go again. The God excuse. The last refuge of a man with no answers and no argument. It came from God. But let's say it's true. Let's say God gave us these rights. Why would he give us a certain number of rights?
Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hacen. Un episodio más desde media pandemia, seguimos en pandemia del COVID-19 y bueno, así como hemos sobrevivido hasta el momento, esperamos que ustedes también lo hayan hecho y por lo tanto nos estén escuchando. Les comento que el episodio de hoy en realidad es un episodio un poco obligado porque ayer grabamos, de hecho estuvimos en vivo, pero tuvimos problemas de grabación y bueno, tampoco fue nuestro episodio favorito, así que para cumplirles con el episodio de esta semana, hoy vamos a estar hablando sobre una noticia que surgió o que tuvo lugar el día de hoy, porque la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el reconocer el derecho humano al agua, es decir, el tener acceso al agua es un derecho humano ya declarado así por la Asamblea Legislativa, y eso trae a colación un tema muy importante, que es la figura del Estado y los derechos que nos dice que nos va a garantizar y la promulgación de todo un ordenamiento jurídico con herramientas para que el Estado nos obligue y obligue a los demás a respetar esos derechos. Nos acompañan como siempre don Adrián Naranjo y don Rodolfo Molina. ¿Cómo están, maes? ¿Todo bien?
Mae, muy bien. Feliz porque volvió el fútbol, pero yo creo que el que más lo necesitaba era Adrián.
Definitivamente.
Ayer Adrián estaba intratable y hoy es la persona más amable Tuanis que he conocido después de Norman Matamoros.
Un saludo, Norman. Y bueno, mae, bienvenido al fútbol, Adrián.
Mae, sí. Igual sigo la pura miseria, porque ahora le estaba contando a Molina que creo que me despiché un hombro jugando tenis y me duele mucho todo.
Y eso le pasa por facho.
Ajá.
Por burgués.
Debería jugar béisbol, mae.
Y usted puede decir de que usted tiene derecho humano a jugar tenis.
Mae, de ahí sí.
¿Y al fútbol?
No. También, ¿por qué no?
Y a...
Yo puedo decir que tengo derecho humano a cualquier mierda que a mí se me ocurra, weón.
Andrés, ¿a qué le gustaría tener derecho humano usted, además de convertirse en venado cola blanca?
Mae, de hecho ese es el primer derecho humano que creo que debería reconocérseme, pero además considero que debería ser un derecho humano la autodeterminación, no de los pueblos, sino de las personas, y por lo tanto que sea un derecho humano que pueda vivir en la anarquía, es decir, que el Estado no tenga ninguna potestad sobre mí. Creo que ese sería el derecho humano que le pediría al niño Estado.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con lo que dicen, lo que nos estaba leyendo ahora, de que no puede haber derecho si no hay coerción?
Más, es una situación bastante interesante que se los iba a comentar. Resulta que en la previa del episodio, conversando sobre este tema del derecho humano al agua, me metí en internet para ver qué encontraba y, por supuesto,
encontré material muy interesante que se resume así. Encontré una presentación que habla sobre los derechos fundamentales y entre esos el derecho al agua, como lo ha reconocido no solo la Asamblea Legislativa hoy, sino la jurisprudencia constitucional, y resume lo siguiente. Dice, el derecho que no es coercible no es derecho. Giordano Fraga. No sé quién es Giordano Fraga, pero nos trae esta frase que a mí me parece muy peligrosa. Primero porque nos dice que el derecho tiene que ser sí o sí coercible. Es decir, tiene que ser no solo existir, digamos, tener la noción de que es un derecho, que yo tengo derecho a algo, sino que además tiene que existir coerción, y con coerción estamos hablando de violencia, básicamente, para que se cumpla ese derecho. Porque estamos hablando de derechos que nos garantiza el Estado, y el Estado solo funciona con violencia, no funciona de otra forma.
Sí, y normalmente uno de los argumentos que nosotros hemos utilizado para criticar algunos de estos derechos humanos es precisamente eso, que tener derecho a algo implica el trabajo o la labor de otra persona, y al final de cuentas eso es colocar a esa persona en una posición de esclavitud o poner a los demás a que le paguen a esa persona también en una posición de esclavitud para pagarle a esa persona. O sea, siempre va a caer sobre el o vamos a terminar en el mismo punto. Y bueno, yo no sé, yo creo que Giordano Fraga se lo habían dicho algunas veces y se quitó el empacho y nada más dijo, sí, la verdad es que necesitamos coerción para que esto pueda funcionar.
Ay, a mí lo que más me asombró esa frase es como esa aceptación de que el ser humano no tiene derechos a menos de que el Estado exista. Como si el ser humano por sí solo ya no fuera... ya, vamos a ver, tal vez lo que yo estoy diciendo suena un poco naturalista, pero el ser humano existe por o tiene libertad por haber nacido y por respirar. Más allá de eso, mae, si hay que esperar a que haya una aprobación del Estado para algo, no sé, lo veo como un sometimiento muy innecesario.
Y bastante peligroso, además, porque no solo le da la idea a la gente de que tiene que existir el Estado para tener derechos, sino que además la forma de garantizar esos derechos es que el Estado, como nos dice Rodolfo, obligue a las demás personas a darlo o a respetarlos de alguna forma.
Yo me acuerdo si fue en cuál curso de la U fue, pero había hecho un trabajo precisamente, mae, sobre las implicaciones que significa para el Estado el tener que aceptar el agua como un derecho humano y el costo que eso implica. Y aparte de eso, mae, que hay un tema medioambiental importante, mae, porque si hay que explotar o sobreexplotar acuíferos para otorgar toda la, digamos, para suplir 100% con la necesidad de consumo de agua de las personas, mae, los acuíferos se secan. Y además de que el tema de que el agua, como bien inelástico que es, siempre se va a mantener o siempre la demanda va a ser creciente. Entonces, a final de cuentas, mae, no se está protegiendo ni el agua, está aumentando los costos del Estado. Y aparte de que hay una parte muy importante de que sería obligatorio para el Estado otorgar el agua. Y en caso de que no otorgue el agua, implica responsabilidad civil para el Estado. Entonces, si yo no tengo agua, o por ejemplo en Guanacaste, mae, que es la zona más afectada en Costa Rica por falta de agua, que ya es una situación casi que digamos normal, yo podría
la pandemia falta agua
en un terreno mío donde no tenga acceso a agua porque la SADA o porque la IA o porque quien sea no me ha dado el acceso a una paja de agua, entonces yo demando en el contencioso administrativo, me tienen que dar una paja de agua y puedo cobrar todo el tiempo que no tuve acceso a agua.
Eso es interesante.
En el 190, en el 190 y en el 191 de la Ley General de Administración Pública y en el, creo que era el 121 de la Constitución, que ahorita no recuerdo eso, el Estado se tiene que hacer responsable por su actividad legal o ilegal. Bueno, ya se me olvidó toda la cantaleta del artículo, pero el Estado es objetivamente responsable por cualquier daño que produzca. Y ese daño puede producirlo a sabiendas de que está produciendo un daño o por una culpa de vigilando o por cualquier otra mierda que a usted se le ocurra. Entonces, no quiero como entrar como a definir la parte muy técnica. Pero básicamente eso significa que el Estado va a ser responsable sobre cualquier falta de agua que exista. Y el Estado, como responsable civil que va a constituirse, yo le podría cobrar cada vez que tengo una falta de agua por los daños y prejuicios que eso me genera.
Y eso es interesante porque hay muchos municipios donde no segregan propiedades a menos de que tengan paja de agua. Entonces, también...
No, y eso del agua es un requisito bla que se sacaron porque no está en ninguno de los en ninguna ley, mae, que exigen que usted tenga una disponibilidad de agua para poder construir, para poder segregar, para poder hacer cualquier cosa. Pero eso es un requisito, mae, literalmente inventado. No existe en ninguna ley, mae, no hay nada que lo ampare. Y se lo han metido poco a poco las municipalidades dentro de los reglamentos. Inclusive, si usted ve los reglamentos, para la solicitud de permisos, en la mayoría de los reglamentos no está la disponibilidad de agua, pero usted igual la tiene que presentar.
Sí, y eso que está diciendo usted también de responsabilidad civil del Estado, también eso es una cuestión que al Estado en realidad, y eso es algo que dice Bastos, el Estado, ¿qué es o quiénes son, verdad? Al final de cuentas son las personas que están operando las leyes, que están operando o ejecutando las normas que ahí están. Al final de cuentas, a esas personas no les importa tener ninguna clase de responsabilidad, no les importa tener que pagar condenas o multas, lo que usted se imagine, porque al final de cuentas, ellos operando el derecho, operando las normas, operando los reglamentos, lo que usted se imagine, lo que van a hacer es sacarle más dinero a las personas y pagar esa condena. No sé, Andrés, ¿qué opina de eso?
Ah, yo opino que todos deberíamos escuchar más seguido el profesor Bastos.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde en dirección a Galicia. Pero, mae, sí, creo que el profesor Bastos. El profesor Bastos resume muy bien estas situaciones. Y creo que él analiza una situación fáctica, mae, muy objetivamente. O sea, él primero lo que hace es que nos quita esa venda estatista o de ciencia social estatista. Que se traducen en conceptos que nos nublan un poco la visión. Entonces él dice, entendamos el Estado como un grupo de personas, no como el Estado, como esta figura que nos han metido en la cabeza.
Que es una vara ahí supranatural.
Exacto.
Es ahí una, como la Santísima Trinidad.
Sí, y literal como la Santísima Trinidad, como este ente abstracto que todo lo puede, que si se lo pedimos nos lo va a dar tarde o temprano, mal o bien, pero algo o nos va a engañar al respecto, pero nos va a dar cierta tranquilidad, ¿verdad? Eso, quitémonos lo de la cabeza, imaginemos que nada más es un grupo de personas. Él diría una banda de bandidos, pero personas, simplemente. Y esas personas deciden que...
Yo siempre digo, ¿verdad? Que recordémonos que el Estado, a final de cuentas, recae en esa última persona que es la que le niega a usted un permiso o la que le niega a usted un...
Exacto. La primera línea es esa persona que le negó el permiso. La siguiente línea son los mandos superiores.
Algún órgano colegiado.
Ajá, y al final de cuentas usted va a llegar y las caras que usted le tiene que poner al Estado son Carlos Alvarado, los presidentes de su sistema judicial, sus diputados, sus senadores. Esa es la cara del Estado. Esos son, al final de cuentas, los operadores del derecho y el cuerpo jurídico normativo que le da, digamos, como el esqueleto al Estado, ¿no?
Exacto. Ellos son el Estado.
Hay una frase que siempre dicen los abogados, que es el juez sin cara, y lo peligroso que eso significa para cualquier sociedad. El Estado es precisamente ese, es el ejecutor, es el que nunca, nunca, nunca da la cara, pero siempre te castiga.
Exacto, porque utilizan el concepto de Estado también como un escudo, y con esto vuelvo al tema de la responsabilidad. Entonces, es este mismo grupo de personas que dicen, vea, nosotros, Estado, tenemos que garantizarle el acceso al agua. Entonces, para eso, primero necesitamos recursos, porque ciertamente no es gratis. Entonces vamos a obligar a que nos den los recursos necesarios para nosotros poderles dar agua a todo el mundo. Entonces ya con esto vienen cargas impositivas, vienen también una serie de mamarrachos jurídicos para permitirle a esas personas que puedan utilizar esos recursos para darnos agua, ¿verdad? Y ya ahí empiezan a justificar su propia existencia.
Andrés, una pregunta. Si yo respiro, yo tengo derecho a respirar, y esa respiración me la tiene que proteger el Estado. O sea, yo respiro porque el Estado me da permiso para respirar.
Bueno, básicamente sí, porque si el Estado se lo prohíbe, se lo prohíbe. Y a ese punto hemos llegado, al punto de decir como, ok, si no está prohibido es porque el Estado más bien se lo está permitiendo. Y
es la lógica que ya ellos mismos han llegado a decir, o sea, la han vocalizado con el tema de licencias de conducir, permisos de portación de armas, etcétera. En realidad, los derechos, todos estos derechos de tercera, cuarta, quinta o todas las generaciones que ustedes imaginen, en realidad terminan siendo permisos. Y lo podemos ver muy claramente con el tema del matrimonio igualitario. Al final de cuentas, es el mismo Estado el que los está previniendo de tener una figura jurídica mediante el cual puedan sucederle o pasarle sus bienes a la persona que ellos así quieran o con la que hayan tenido una relación. Algo tan sencillo que pudiera definir un juez en un proceso sucesorio, pero al final de cuentas termina siendo una cuestión que tiene que estar en papel y que lo discutan 57 diputados en un parlamento, ¿no?
Exacto, exacto. Y con esto voy a lo de la responsabilidad, que es que entonces, y es lo que decía Adrián también, el juez sin cara y esta primera línea que nos comenta Rodolfo, es que al final, si no cumplen con eso, entonces se les puede exigir responsabilidad, pero no personal, o por lo menos en la práctica no, porque en la teoría está que se le puede exigir responsabilidad personal a los funcionarios, etcétera, pero nunca pasa. O sea, pasa de 100 casos, pasa en 0,3. Entonces, al final, esos derechos nada más sirven para justificar al Estado, para demostrar que el Estado no puede cumplir y al final terminar de una u otra forma cediendo el punto y diciendo, bueno, no somos capaces de darle agua a todo el mundo, entonces ustedes, sociedad civil, organícense, yo les doy un tipo de facultad para que ustedes administren el agua y se la lleven a ustedes.
Mae, pero es que vea, vamos a ver, todo lo que significa, yo no sé si ustedes alguna vez les ha tocado lidiar con un asado. Madre, a final de cuentas es una denegatoria. Las asadas son una denegatoria al acceso al agua, a menos de que usted le pague a quien sea presidente de la asada la suficiente cantidad de dinero para convencerlo de que le dé a usted una paja de agua.
Una paja, sí.
Porque, madre, a final de cuentas, en eso se terminan convirtiendo las asadas. O usted termina, madre, demandando a la asada para que le dé el, que es el caso, por lo menos el mío, uno termina demandando a la asada para que le dé acceso al agua. Y a final de cuentas, no, y de, a final de cuentas hay que obligarlos. Lo otro, madre, es que también el mismo MINAE tiene una moratoria importante sobre la capacidad que tienen los privados para hacer exploración de pozos, para utilizar agua o para sacar agua para su consumo personal, por los problemas que hay, por lo menos en Guanacaste, con los mantos acuíferos. Entonces, la SAA no te da agua. Y también, mae, en el Coco, en Playas del Coco, que de, yo paso mucho tiempo ahí, puedo decir, mae, que es imposible o es muy difícil lidiar con ese tema. Especialmente porque muchos de los condominios del Coco todavía funcionan bajo las pajas de agua de construcción, porque las asadas o el AIA nunca les quiso dar una paja real para poderles cobrar más plata.
Al final, ¿esto qué demuestra? Que la misma gente y el mismo, man, por ponerlo en términos que les duelen a los troscos, el mismo mercado, man, podría encargarse mucho mejor de proveer agua a las personas. Y se los pongo así, por ejemplo. Donde, man, no hay agua.
El precio del agua es importantísimo.
Hay una pulpería con productos Coca-Cola, incluyendo agua.
Sí, y ahora que ha estado, que la gente de los barrios del sur, acá en Costa Rica, que para la gente que nos escucha afuera, los barrios del sur son como una de las áreas más densamente pobladas de la capital, han estado teniendo racionamientos de agua fuertes. Yo creo que ahorita ya deberían estar bajando porque ya entró la época muy lluviosa, y muchas de esas personas han tenido que ir a comprar agua embotellada.
Entonces, agua embotellada en mi casa.
El Estado ha sido incapaz de garantizarles este acceso, que ahora, teóricamente, porque ya 57 personas se pusieron de acuerdo, y además la Sala Constitucional dijo que sí, que estaba bien. Entonces, ya solo por ese acto, llamémosle casi que esotérico, ahora ya todo el mundo va a tener acceso al agua. Ay, ¿funciona así?
Y a final de cuentas, vea que cuántas veces o cuántas leyes han pasado en Costa Rica en los últimos 15 años o en los últimos inclusive 10 años para solucionar los problemas de agua en San José. Especialmente, ma, este tema de la falta de agua en el sur de San José no es nuevo. Es más viejo, ma, que cualquier otra cosa. O sea, yo creo que es tan viejo como la misma ciudad de San José, ma. Porque aparte de eso, la parte del sur de San José tiene dos problemas. En la parte alta, que es Desamparados, no se puede bombear agua. Cuesta mucho bombear agua. Entonces, ahí ellos tienen sus propios estanques, pero tienen toda otra problemática. Y en la parte, digamos, de San Sebastián, Atillos y todo eso, es la parte más baja de San José. Entonces, el agua... No, ¿cómo es? Es una parte también, creo que es... Ya no me acuerdo, perdón, ya perdí el hilo. Tenía un problema geográfico, no me acuerdo si era que era muy alto, era muy bajo, donde son las zonas, yo creo que era más bien era que era muy alto. Entonces, es la zona donde primero se acaba el agua por simple gravedad. Y no hay tanques, y no hay suficientes tanques de almacenamiento de agua. Que eso, porque también nosotros tenemos todo un problema de falta de infraestructura en el tema. San José nunca se pensó para que fuera una ciudad de 1 millón de personas o más. Pero entonces el tema es que a los residuos de agua se les han venido metiendo impuestos constantemente para solucionar esos problemas. Situación que no ha sucedido porque el dinero se usa en gasto corriente.
Y esto lo que lleva a la gente a pensar es que sin Estado no se podría proveer de agua a la gente, o que si no existiera el Estado habría agua, pero sería carísima, que probablemente sería un monopolio manejado por malvados empresarios similares a los de la empresa de servicios públicos de Heredia.
Que esos maes son así los supervillanos de Costa Rica, digamos. Total, es como ver al doctor No y al doctor Strangelove juntos en una sola persona.
Totalmente. Que ellos, no se imagina así.
Entonces es como, wow, ho, ho, vamos a inventar. Vaya, inclusive hasta el doctor No, pero el ¿cómo era que se llamaba el de Austin Powers?
No sé, Molina, sé que vio series de los 80.
No, Austin Powers es una película, mae. Son películas.
Doctor Evil, ¿no?
Doctor Evil, ajá, mae. Donde es así, vamos a pedirles que nos den mil millones de millones de millones para poder hacer no sé qué. Y son los brazaletes para los privados de libertad.
Mae, yo imagino esa escena cuando me dicen, mae, es que los empresarios no van a tener conciencia y no saben, lo ven como una mercancía, no es posible. Si les da la gana cobrarnos carísimo, entonces nos vamos a morir de sed. O sea, la gente de verdad piensa eso. Piensa eso.
Mae, el IA pierde la mayoría del agua en fugas.
Fugas.
Sí. En
fugas. A pesar de tener la plata para tratar de resolver el tema, aún así ni siquiera lo intenta, mae.
Sí, ese es otro tema, que cuando se supone que es que ese es como el desenlace de una película demasiado estúpida.
Sí, yo creo que es más como Austin Powers en lugar de Doctor Zhivago y, perdón, de Doctor Strangelove y Doctor No.
Ajá,
Doctor
No, porque
Doctor Strangelove son como más
inteligentes. Porque han tenido todas las banderas rojas de todo lo que hace mal al Estado. Y como les decía, porque se pusieron de acuerdo 57 estúpidos, ahora sí va a funcionar. Ahora sí que sí, eso es como la, y es feo hacer esta analogía, pero es como en una relación de violencia doméstica, es ese círculo.
Sí, ahora sí, nunca me ha tratado bien, pero ahora sí me va a tratar bien gracias a eso.
Sí, ahora todo va a cambiar, me prometió de que va a ser diferente, y no, o sea, la realidad es que no va a cambiar nada.
No va a cambiar, aunque se cambie.
Sí va a cambiar algo, que es muy importante que lo tengamos claro. Las sentencias al Estado van a crecer significativamente, va a haber más problemas y más presión impositiva sobre los temas de agua, vamos a tener que pagar muchísimo más dinero por un peor servicio y vamos a tener que estar constantemente o vamos a tener que vivir constantemente pagándole por responsabilidad civil a un montón de personas que son usuarios igual que el resto, y a final de cuentas, mae, eso va a ser muy importante, especialmente con las varas agrícolas, porque puede haber un índice de incentivo muy importante para la producción agrícola por el uso de agua y los derechos de riego.
Y eso es interesante, porque la paradoja esa, lo que tanto hablan yo estoy seguro que de todos esos proponentes del derecho humano al agua, más de una vez han sacado la carta de la seguridad alimentaria y no se han puesto a pensar de que este tema contradice eso que ellos creen de la seguridad alimentaria.
No me acuerdo exactamente en qué actividad fue, pero un día estábamos Sebastián Casas, Esther Méndez, Pablo Heriberto Baraca, y creo que era Mariano Arias y yo, en un bar tomándonos una birra y hablando de eso.
Ajá, siempre embarca a todo el mundo con nombre de apellidos, mae.
Ajá. Uh-huh. Mae, tomándonos una birra y estábamos hablando de esto porque Pablo Heriberto, que fue él es el que metió el expediente junto con ¿cómo se llama? Junto con Federico, Villalta, junto con Villalta, mae. Fueron los que metieron el expediente para hacer la modificación. Supuestamente dentro de la redacción está preparada para entender de que el acceso es un derecho, mas no es una obligación del Estado brindarlo. Básicamente eso fue lo que habíamos hablado ese día.
Sí, como entonces, los derechos programáticos que yo...
Ajá, exacto. Entonces, mae, vamos a ver si bien, pero entonces y eso era para precisamente limitar el tema de la exposición a responsabilidad civil que existe y solucionar un problema histórico que es el tema del acceso al agua para muchas familias y muchas personas.
A mí me preocupa también.
Lo otro importante es qué va a pasar con las cortes de agua. Van a tener que dejar un mínimo de circulante de agua a todas las familias para que no se puedan morir de sed, digamos así.
Bueno, lo que hacen ahora es que ponen un tubo en la acera. Pero a mí me preocupa, volviendo al tema de que eso solo sirve para justificar al Estado, y es que cuando se echa el Estado al hombro esos derechos, al final se vuelve también un tema político. Entonces, cuando ven que ya no empiezan a cumplir, que la gente se pone más exigente de lo que esperaban, que hay muchas contingencias por el incumplimiento, entonces, ¿qué pasa? Que la Sala Constitucional empieza a ajustar jurisprudencialmente el cumplimiento de ese derecho. Entonces, es probable, no digo que vaya a ser así, pero es probable que entonces vayan matizando ese derecho. Digan como, ok, no, sí, es un derecho tener acceso al agua, pero no es un acceso irrestricto, por ejemplo. Entonces, van a decir, bueno, se pueden los racionamientos por un tema de capacidad, de adecuada distribución entre todas las personas para que todo el mundo tenga acceso, el tema del agrícola, sí, el agua es necesaria para la producción, pero está concebido como un derecho humano para consumo y satisfacer necesidades más básicas, o sea, básicamente diciendo, es solo para tomar agua, etcétera. O sea, a ese punto se puede llegar, y así ha llegado la Sala Constitucional a tergiversar algunos de esos derechos que el Estado ha tratado de echarse el hombro, y al final lo que termina haciendo es más bien generando que las personas tengan un acceso a estos recursos de una manera mucho más limitada, y delimitada también por el ordenamiento jurídico, cuando antes podría ser más fácil sin esa consideración a nivel constitucional, por ejemplo.
No, y yo creo que eso de matizar es exactamente lo que va a pasar. Y así es como ha pasado con muchos otros derechos de tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Y es peligroso porque primero justifica la existencia del Estado para algo que ya discutimos el Estado va a ser incapaz de garantizar.
Es que se terminan desprotegiendo derechos más bien o condiciones básicas para la vida por estar, entre comillas, protegiendo sus derechos. Como, sí, ya claro. ha pasado con otro montón de cosas. Vea, por ejemplo, el famoso derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Exactamente, lo que sea que eso pueda significar.
Al difuminar tanto ese derecho, al final de cuentas no se protege nada, se protege todo. Pero más bien hay daños ambientales que podrían ser, o digamos, que podrían recaer, o que la responsabilidad civil podría recaer sobre las empresas que producen el daño, que no están recayendo ahí porque el Estado es solidariamente responsable. Entonces, a final de cuentas, mae, puta, no pasa nada porque el Estado, no le pasa nada a quien contaminó porque el Estado dio un permiso. Y a final de cuentas es el Estado el que termina pagando, como en Costa Rica, que existe esa necesidad constante de demandar o de intentar de convertir en solidariamente responsable al Estado por cualquier cosa que pase. Y ayer, lástima, en el chat que no se, bueno, en el podcast que no pudimos publicar, hablábamos precisamente sobre algo parecido a esto, que era el uso de las unidades de desarrollo como medio de pago para los créditos, para créditos hipotecarios y para fideicomisos de garantía. Que al final de cuentas se convierte en eso, digamos. O sea, el rango de responsabilidad del Estado se extiende tanto que a final de cuentas el Estado termina siendo el garante último de las cosas, no las empresas. Las empresas pierden ese riesgo, renuncian o pierden ese riesgo. Y ese riesgo, digamos, civil que tienen de que si usted hace algo mal va a tener que pagarlo. y en ese momento de ahí se lo comienza a llevar puta por otro lado. Y a final de cuentas, la empresa no importa, sigue con su vida tranquilo y el que termina pagando es el contribuyente.
Y eso es ese excesivo garantismo, man, que es un sobregarantismo de que man, se puede llegar a esos niveles, lo que hace es que al perderse esta responsabilidad se pierde también valor, porque entonces es más propicio que me sucedan todos esos problemas y al final mae, tengamos un derecho que mae, la gente lleva a las últimas consecuencias y mae, perfectamente podemos terminar demandados en el CIADI mae, o algún tribunal arbitral mae, por estupideces que
Ya
se
ha
pueden
pasado, mae, ya ha pasado.
terminar.
Pasó en Playa Grande. La gente que tenía casas ahí en Playa Grande, mae, que después fueron todos expropiados por el Estado precisamente por el artículo este de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por eso, entonces terminamos todos pagando eso por el daño que se produjo. Además, no tuvimos los beneficios de que esas personas pudieran explotar esas tierras, en el caso concreto que nos pone Adrián, etcétera. O sea, son consecuencias bastante negativas, que en un principio no las vemos, porque lo que vemos es el titular de que todos vamos a tener agua porque 57 personas así lo dijeron y lo plasmaron en unos papeles con firmas bien llamativas. Simplemente. Pero ojo, Giordano Fraga no solo nos dice esto de que el derecho que no es coercible, no es derecho, sino que además lo lleva a otro nivel y dice, y cito, el derecho que no es eficaz tampoco merece llamarse derecho. O sea, lo lleva a un nivel más, no es solo que podemos ejercer violencia para que nos garanticen ese derecho, sino que esa violencia tiene que ser efectiva en razón de que se le dé ese derecho a la persona y se materialice ese derecho. Entonces, no solo falta con que demos garrote, sino que además me tiene que servir el vaso de agua para poder decir que merece llamarse derecho. Ese derecho. Es bastante peligroso y a mí la verdad me molesta que esto sea como la tónica que se discute en todas las esferas, mae, ya sea en esferas políticas, en esferas
Mae,
académicas y judiciales. Es sudando.
es el positivismo por el positivismo en sí mismo, mae. No hay un, no hay un, ¿cómo se llama? No hay
Sustento.
un core, un núcleo importante sobre las decisiones que se toman, mae, y la objetivización, digamos, la ley se comienza a convertir en un conjunto de buenas intenciones, entre comillas.
No, pero es
Sí,
que lo
claro.
más peligroso de todo eso es que esos objetivos o eso que usted pretende que el Estado haga, digamos, garantizar el derecho humano al agua o a un ambiente sano o acceso a la salud, lo que sea, es peligrosísimo porque usted lo convierte en un objetivo que tiene a lo que tiene que ir al Estado por cualquier medio que sea necesario. Eso es súper peligroso. O sea, y por eso los estados han cometido los crímenes más grandes de la historia, porque se convierte en una cuestión que no hay que preguntarse cuáles sean los medios para alcanzar ese objetivo. Nada
Hay
más hay que hacerlo.
un tema muy, muy relevante sobre eso, que es todo nuestro sistema democrático se basaba en la existencia de pesos y contrapesos para que nadie o el Estado en sí mismo no pudiera tener un poder ilimitado. Entonces se creía, o se creía, ya pues yo creo que podemos decirlo así abiertamente, con todo esto de la pandemia, se creía que habían. Por ejemplo, las cortes iban a restringir el populismo de los congresos y los presidentes iban nada más a ejecutar lo que el congreso le decía por medio del presupuesto. Conforme han ido pasando los años y especialmente con esta pandemia, yo creo que ya se puede ver que la línea de pesos y contrapesos se ha convertido en una línea cada vez más difusa. Y al existir esa línea tan difusa, mae, usted ve que se le exigen a los gobernantes en general y a las cortes o a las asambleas o a los congresos, a los mismos presidentes, actividades o situaciones, mae, que son incapaces de hacer, y por eso comienzan con esta lista de buenos deseos. Pero insisto que para mí es simplemente una muestra más de del fracaso de nuestro sistema democrático.
Sí, sí, es que al final de cuentas esa es la tendencia, y no pasa solo aquí en Costa Rica. En Estados Unidos, con el Patriot Act, pasó así. Los padres fundadores y muchísimos jueces de la Corte Suprema esperaban de que siempre se respetaran ciertas garantías constitucionales y separación de poderes, etcétera. Y bueno, ahí está el Patriot Act, y ahora Estados Unidos está con unas campañas de vigilancia súper pesadas, e incluso esta semana se estaba diciendo de que el FBI ya puede revisar historiales de búsqueda de internet sin orden de juez. Entonces, eso mismo que está diciendo Adrián es algo que está pasando en todo el mundo. O sea, son todos los sistemas democráticos yendo hacia un mismo punto. Y eso es mucho de la prueba, y es mucho de lo que Andrés y yo hemos repetido muchas veces, que los sistemas democráticos sí son buenas intenciones, sí son cosas que pueden sonar muy bien, o nos han sonado muy bien porque así nos lo han vendido en la escuela y en el colegio, pero la realidad es que se prestan para cuestiones horribles. O sea, Andrés, ¿qué?
Sí, claramente se prestan para cuestiones horribles, porque bueno, al final creo que las democracias o esos sistemas democráticos lo que hacen es imponer mediante violencia las decisiones de una falsa mayoría, y es lo que siempre nos menciona Rodolfo, de la mayoría mejor organizada. Que
la minoría.
La minoría mejor organizada, correcto. Que sí, que se podría mejorar, que en la teoría suena muy bonito, sí, pero en la práctica es lo que estamos viviendo. O sea, son esas situaciones que suceden, y por eso vuelvo a mencionar al profesor Pastos, tenemos que quitarnos estos conceptos de Estado, de democracia, de mayorías, de minorías, que al final nos los dan las ciencias sociales, que son esencialmente estatistas y que se basan y que nacen básicamente de la existencia del Estado y se fundamentan en él. Entonces, si nosotros no logramos quitar esa venda que nos han puesto, o esos anteojos por los cuales nos hacen mirar una falsa realidad, nos podemos dar cuenta de que las cosas no son tan bonitas como se leen. Y para aquellos que nos mandan a leer, podemos no leer para más bien darnos cuenta de estas cosas. Porque si entre más nos metemos en la teoría, más soluciones teóricas se le puede encontrar al problema. Y es algo que no sucede. Y no va a suceder. O no ha sucedido en ningún lado. Siempre van a existir esos problemas que nada más se agravan cuando tenemos un Estado grande, fuerte, y fuerte en el sentido de la violencia. ¿Por qué? Porque van a estar todas esas herramientas a disposición de la clase política para hacer cumplir lo que ellos o una minoría muy bien organizada le va a imponer a los demás. Pasa con esos derechos, pasa con otros derechos que esos van a aclarar como humanos y que van a seguir declarando como humanos. Al final todos los derechos van a ser humanos.
Yo quiero que se declare como derecho humano la obligación de la gente de no decir falsa dicotomía. La próxima vez que escuche a algún hijo de puta hablando de falsas dicotomías, los voy a agarrar a pichazos.
¿Por qué, Adrián?
Porque se crea una falsa dicotomía al decir falsa dicotomía.
Más, eso no es cierto. Es una falsa dicotomía. Pero mae, vamos a ver. Fuck. Bueno, pensando toda la noche eso.
Eso es como estar muy equivocado.
Es como estar muy equivocado, ajá, exactamente.
Sí, bueno, sí.
Pero mae, es que de hecho, o sea, la falsa dicotomía se crea hasta el momento en que uno dice que es una falsa dicotomía.
Ok, entonces es la dicotomía de Schrödinger.
Ajá, básicamente.
Sí.
Sí, pero...
podría ser un gran me cago en la puta.
Sí, sí. Al final de cuentas, ese es el efecto que se busca y es el efecto deseado. Entonces, está bien lo que dijo Andrés.
Pero yo dije falsa dicotomía.
No, pero no me acuerdo porque usted un día esto estaba diciendo falsa dicotomía con algo. Y si este mal parido vuelve a decir falsa dicotomía y le va a meter así, mae, la bolsa de café entre el culo.
No. Pues es que tal vez se lo tomo, tal vez se lo tomo muy literal, pero hago referencia a la falacia de la falsa dicotomía.
Okay,
es que nos ponen dos escenarios, que es uno muy bueno, otro muy malo. Si no es el muy bueno, es el muy malo.
No, y
hay otros escenarios, es simplemente eso.
Para no, sí, eso que dice Andrés, pero está muy bien, y eso es algo que hay que rescatar. Es que la gente piensa que siempre son esos dos escenarios, o estamos mamando por completo, o...
Es que, mae, la gente está siempre, y es esa picha de que todo es blanco o todo es negro.
Ajá, no, o sea, hay un montón
de...
O
todo es bueno o todo es malo.
Hay un montón de ocasiones en las que se puede no hacer nada, y dejar que todo nada más siga. Sí, y ahí vamos a lo otro, y es que por eso es que Y es que es necesario. O sea, yo creo que una de las razones por las que nosotros en muchas ocasiones tratamos de no irnos a temas, digamos, tan, entre comillas, elevados, es porque hay que reconocer y hay que entender situaciones muy básicas, entender por qué es que está mal, porque ahí es donde hay que partir. El Estado, bueno, que la está cagando día a día, es el que usted, es el que la gente pretende que le garantice lo que sea. Y tal vez sí le va a garantizar el derecho al agua a alguna gente. No se lo puede garantizar a todos, es imposible. Y a esa gente que se lo garantice, lo va a hacer quebrándole las piernas a otro tanto de gente. Porque lo va a hacer de la forma más ineficiente, entonces necesariamente va a tener que quebrar más piernas. Y eso es una cuestión inmoral. O sea, no podemos pretender de que el Estado ande quebrando piernas para andar resolviendo problemas que tal vez se pueden mejorar o resolver de la forma más pacífica, pero es que el Estado tampoco resuelve los conflictos de forma pacífica.
Esa es la forma en la que nosotros tenemos, bueno, por nosotros me refiero a Costa Rica, tiene 30 años intentando solucionar las cosas, mae. Usted vea, por ejemplo, cada vez que pasa algo, pasa una ley, mae. Y el mejor ejemplo que yo siempre tengo de leyes que no sirven para ni picha y que más bien han hecho, han causado más problemas, por ejemplo, la ley contra el enriquecimiento ilícito que pasó cuando el desmadre de Calderón y de Don Miguel Ángel.
Miguel Ángel.
Esa ley no sirve para nada. Y entonces Costa Rica tiene la muy mala costumbre de aprobar leyes estúpidas en momentos difíciles. Porque caemos en pánico.
En todos los países es así, mae. Es exactamente lo que yo le decía al Patriot Act. En Estados Unidos pasaron una ley muy estúpida, que es el Patriot Act. Y mae, todo lo que ha desencadenado eso.
Estoy escuchando como la embajadora de Estados Unidos rompe su pasaporte.
No, y es que, y eso también ha pasado en otros países. En Alemania les quemaron el Senado, y dígame cuántas leyes estúpidas pasaron.
¿Cuántas muertes estúpidas generó eso, weón?
Por eso, man, y es que eso pasa en todos los sistemas democráticos SIC. En Francia, mae, ¿cuántas estupideces han hecho los franceses por puro pánico? cuna de la democracia moderna.
Francia viva, puro pánico, digamos.
Sí. En Inglaterra.
Y cuando no vive el puro pánico, quema un distrito.
En Inglaterra, por pánico, han prohibido la venta de cuchillos a menores de edad. Y por cuchillos estamos hablando incluso un juego de cubiertos para niño de Paw Patrol. O sea, hasta eso. Una vara para chiquitos. O imagínense de Peppa Pig. Igual, o sea, un juego de cubiertos de Peppa Pig, usted no lo puede comprar si usted no tiene cédula.
El otro día vi que Peppa Pig supuestamente mide 2.10 metros de alto.
Oh, man, qué bueno eso.
¿Usted se imagina, madre, lo que... Bueno, pero ya es otro tema.
Sí.
O sea, madre, el pánico que usted puede imaginarse va a ver ese bicho 2.10 metros completamente rosado, madre. Madre, yo siempre he pensado que la gente que escribe libros para niños son las personas más perturbadas del mundo. Y lo confirmé cuando me di cuenta que Roy Iniesta de Extremo Duro tenía un libro para niños.
Madre, hecho el mae...
Ese libro.
Y no, ¿ah? El mae...
¿Qué dijo Andrés?
Que no busquen ese libro.
No, digamos, búsquenlo, pero no para sus hijos.
Deberían de prohibirlo.
De hecho el mae el mae que dibujó ese libro para niños, Where the Wild Things Are, el mae era un mae bien, bien jodido, y el mae como que odiaba a los niños y algo así, ¿sí? Había escuchado yo.
Mae, ustedes nunca leyeron, yo creo que ya hemos hablado de esto, ¿ustedes nunca leyeron Watership Down?
No, leo libros de los 70s.
Mae, deberían leer. Mae, supuestamente es para chiquitos, pero básicamente, mae, como un conejo tenía alucinaciones y entonces le dijeron que su madriguera se iba a inundar y escaparon. Convenció un grupo de gente de otros conejos, escaparon, mae, y se armó un despiche con otra madriguera, mae. Y después había como una madriguera de conejos, mae, que estaban como un culto hacia los humanos, pero los maes sabían que llegaban siempre los humanos a ponerles comida para matar algún conejo, y entonces los maes vivían así como aceptando, mae. Fucking loco, mae.
Mae,
igual,
estoy viendo que hay una película o animada de la BBC de eso ahora.
Es una
interesante.
Es una, ¿cómo se llama? Es una miniserie.
Eso me da pánico, como también me da pánico pensar que no tenga acceso al agua y por lo tanto le cedo al Estado la potestad de quebrar piernas, y con potestad digo que le cedo mi dinero para que tenga los recursos para quebrar piernas. Pero bueno, creo que con eso llegamos al final, ¿cierto? No sé si quieren agregar algo más. Rodolfo, ¿cómo funcionaría el tema del agua en Ancapistán? Si le puede ilustrar la audiencia, por favor.
Mae,
profesor Bastos.
Honestamente, no sé. No sé cómo funcionaría, porque es muy difícil tener todas las respuestas. Y por eso es que nosotros tratamos de llegar por una cuestión de principios. Ya tener la respuesta es tener, o sea, no estamos hablando de una cuestión de principios. El asunto de los principios es que no se le debería obligar a nadie a proveerle agua a nadie más. Y yo creo que tal vez en Ancapistán se podría resolver mucho con una cuestión de altruismo. Las personas que tal vez no tienen acceso al agua desde el punto de vista más básico para sobrevivir, las personas altruistas les pueden facilitar, así como pasa ahorita. En muchos lugares de África el acceso al agua potable es virtualmente imposible, y han desarrollado unas pajillas ahí con las que pueden tomar de pozos no muy limpios, y esa pajilla como que lo purifica y hace que lo que consuman sea mucho mejor.
Bye.
Ya son ya son cuestiones que están pasando y yo estoy seguro que sin las distorsiones y toda la maldad que hay en el Estado, podríamos empezar a ver soluciones, pero así como tener la respuesta final, no pretendo tenerla. Y sí, o sea, no sé.
Así es, porque Molina no es el Estado y tampoco es político como para venderles a ustedes la idea de resolver el tema del agua, y si la tuviera, se las vendería.
La verdad es que si hay un ejemplo histórico de cómo se manejaban los derechos de agua en una sociedad sin leyes, y es en el medio oeste estadounidense, en el oeste estadounidense. Los maes tenían un sistema constituido, y todavía aplica en muchos estados, en Colorado, en Utah, todavía aplica ese derecho constitucionario de que básicamente el que llegó primero tiene derecho a una cuota de agua, y así sigue durante el resto. Y cuando no hay suficiente agua, se baja porcentualmente la capacidad de ese derecho de agua que tienen cada uno de los que tienen derecho al acceso a ese agua porque el río pasa por su casa o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma muy, muy simple y muy constitucionaria de poder analizar eso. Se han generado problemas con eso últimamente porque cuando se crearon las leyes a principios del siglo XX en todos esos estados, cuando se crearon los estados en general, y se positivizaron, entonces las leyes dejaron solo puesto el problema de que cada quien tiene derecho a un volumen de agua X, dependiendo del año en que llegó, del momento en que llegó, pero nunca evaluaron que ellos constitucionalmente ya tenían acceso a ciertas cuotas y por porcentajes de volumen, porque los volúmenes de agua siempre han cambiado, nunca, o sea, nunca hay un volumen estático de agua.
No, y hay otra cosa que nosotros tenemos.
Entonces, que ya eso es un tema que, o sea, es un tema que ya estaba bastante resuelto. ¿No?
Hay otras cosas que nosotros también nos tenemos que poner a ver. Número uno, estamos en un planeta en el que 2/3 partes de lo que cubre este planeta es agua. Si bien es cierto que una gran parte de esa agua no es potable, lo cierto es que estamos a una distancia de tecnología de que esa agua sea potable, y la tecnología no está demasiado lejos. La mayoría de los cruceros y barcos de pasajeros que andan navegando en el mar tienen desalinizadores.
Israel no tiene. Arabia Saudita.
Sí, Israel, Arabia Saudita y algunos otros países de Medio Oriente tampoco tienen el acceso al agua que tenemos acá en América y han logrado resolverlo. Entonces, tampoco es una cuestión de que el agua es algo que se va a acabar y que nunca vamos a tener y demás. Sí es algo que hay que cuidar. A mí no me gusta desperdiciar agua, por ejemplo, pero tampoco ello significa de que tenemos que caer en un miedo apocalíptico y empezar a darle potestades al Estado que ya sabemos.
Ay, y el tema no es que el agua en sí se acabe, el problema es que el acceso al agua potable cada vez es más difícil. Entonces, si uno tiene...
Entre comillas, sí es más difícil, o al menos eso es lo que el Estado ha hecho.
Ahí el tema es que, mae, lo que hay que, obviamente, mae, y ahí es, o sea, si uno acepta el hecho de que el agua existe, no se va a acabar, pero el acceso al agua potable o al agua limpia cada vez va a ser más difícil, mae. Ahí mismo, weón, hay una restricción por la responsabilidad individual para decir, mae, puta, no, mira, no puedo estar echando el aceite en el lavado de la cocina.
No tengo que tener fugas y tener las salidas atendidas, como exacto, hace el Estado, mae, acá.
Exacto. El tema es aceptar de que es un bien escaso, mae, porque eso es lo que a la gente realmente le cuesta mucho aceptar, weón, de que el agua es un bien escaso.
Así es. Pero bueno, creo que con esto podemos cerrar. ¿Cierto?
Sí.
No, yo quiero seguir hablando de conejos y de libros de niños. Porque Andrés no cree una falsa dicotomía, mae.
Después podemos dedicarnos a hacer un podcast sobre temas misceláneos y podemos abordar los libros de niños y las falsas dicotomías. O no, lo cual sería una falsa dicotomía. Así que muchas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, para que nos comenten, nos digan qué les parece, si quieren conversar de algún tema en específico. Y estamos compartiendo memes también bastante buenos que hace Rodolfo. Síganos en Spotify, en Stitcher, para que lleguen las actualizaciones de cuando subimos nuevos episodios. Y nos escuchamos hasta la próxima. Pura vida.